Tatica Gutran.
Espacio de reflexión sobre el pasado de la Patagonia y sus pueblos originarios.
Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa.
Intentos por develar hechos y situaciones que nos permitan comprender las realidades cotidianas. La otra historia.
Tatica Gutran.
Vamos a charlar ahora, como hacemos habitualmente los días lunes a esta hora, con el licenciado Walter del Río. Licenciado del Río, buen día. Urbano Flaibani lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Urbano. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer un repaso, si le parece, sobre... habíamos quedado en la anterior columna del pasado lunes. Estábamos hablando sobre si los pueblos originarios habitaban la zona previa a la conformación del Estado.
Claro. La primera pregunta tuvo que ver con esto de la identificación como chileno o argentino atribuida a determinados pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. En el caso de los Auniquén, Unaquena, Mapuche, etcétera. Habíamos visto que esto era incorrecto porque, digamos, había una preexistencia de estos pueblos a los estados nacionales. Es decir, había una preexistencia de estos pueblos por miles de años antes de la colonización europea y luego el último periodo, que es la conformación de los estados nacionales en Argentina y Chile. Al mismo tiempo, bueno, esto hacía incorrecto el hablar de vienen de Chile o van de Argentina para Chile, porque toda la evidencia que teníamos, documental, histórica, antropológica, a través de las memorias orales y también la evidencia arqueológica, nos va situando, digamos, en que la ocupación de todo este espacio del Cono Sur americano no respondía a lo que hoy son los límites nacionales entre Argentina, Chile, etcétera. Es decir, esto era totalmente incorrecto y por el contrario veíamos una ocupación que era multiétnica, multicultural, de grupos que tenían características distintas, pero que socialmente interaccionaban, interactuaban a lo largo de todo lo que hoy conocemos como el área de Pampa y Patagonia, ¿no? Que no, simplemente estamos hablando de esa región. Y la tercera pregunta, que es, ¿los mapuches hicieron un genocidio con los tehuelches? Es decir, invadieron, viniendo de Chile, y en una guerra territorial expulsaron, aniquilaron a los tehuelches, los redujeron a una mínima expresión, como es uno de los argumentos que solemos escuchar. Bueno, la respuesta es que no. Es decir, no hay una guerra de esas características. Nunca la hubo, digamos, por otro lado, y lo que es este argumento es simplemente una deformación que tiene que ver con intereses políticos muy concretos, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver la siguiente reunión. Pero hoy me quería concentrar en por qué es falso de que hubo una guerra mapuche-tehuelche, o mapuche-unaquena, como querramos llamarla. Y el punto de partida para explicar esto, de por qué es incorrecto decir esto, lo podemos plantear hoy mismo. Es decir, ustedes saben que la forma de autorreconocerse de comunidades, familias, organizaciones regionales a nivel provincial, a nivel nacional, es utilizando también el término mapuche-tehuelche, ¿no? Habrán escuchado mucho esto de comunidades mapuche-tehuelche. Y esto no es una calificación que pusieron los investigadores o desde afuera, sino que es una categoría propia, es decir, es como la gente se identifica actualmente. ¿Por qué? Porque en la historia de sus familias hay un reconocimiento de un, digamos, de un origen que es multicultural y que no puede reducirse simplemente a lo que conocemos como una etiqueta atribuida a un pueblo originario. Es mucho más complejo que eso. Y eso es lo que hoy vemos en las comunidades y es lo que ocurría cuando nos vamos remontando atrás. Hagamos lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿no? Es decir, partimos del presente y vayamos un poquito para atrás a entender esto. Y uso la misma fuente que mencioné la vez pasada, es decir, la crónica del marinero George Musters, británico, que publica su experiencia de un viaje de 14 meses que realiza entre 1869 y 1870. Es decir, estamos hablando de una década antes de que inicie las campañas del Estado argentino, llamadas la conquista del desierto, ¿no? Una década antes, entonces, este marinero inglés, recordemos, parte de las Islas Malvinas, llega a la zona del Estrecho de Magallanes y realiza desde allí un viaje en caravana muy numerosa desde el Estrecho de Magallanes hasta el río Limay, ¿sí? Para que entiendan la dimensión que estamos hablando, es decir, básicamente toda la Patagonia, ¿no? Es decir, yendo en una trayectoria paralela a la cordillera de los Andes, ¿no? Del lado este. Y en ese viaje, este marino, Muster, va comentando que el grupo al cual él acompaña se va haciendo cada vez más grande, porque cuando llegan a un paraje, se visitan, hay todo un protocolo de recibimiento, de saludo, de presentación, de anuncio, y parlamentos en los cuales se va hablando y se van realizando intercambios, ¿no? Entre cada uno del grupo que viaja y los grupos que van recibiendo a esta caravana. Pero al mismo tiempo se van incorporando a la caravana algunos miembros y van yendo al destino final, que es en el río Limay, ¿sí? ¿Y por qué van allí? Porque hay un gran parlamento. Es decir, hay un parlamento convocado allí, en las tolderías, ¿no? En el lugar donde vivía Lonco Sayhueque, un lonco manzanero, porque ese lugar era conocido como País de las Manzanas, que es donde vivimos nosotros, ¿no? En ese parlamento llega esta caravana compuesta por distintos representantes, distintos grupos que tienen lenguas distintas, variantes de lenguas distintas, y que se han ido relacionando políticamente, económicamente y socialmente a lo largo de ese viaje, ¿sí? De miles de kilómetros, hasta llegar al río Limay. En todo ese trayecto, Muster describe, pone etiquetas, es decir, estos son, son tehuelches del sur, estos son tehuelches que hablan otra lengua, aparecen los manzaneros, aparecen valdivianos, es decir, ya en territorio de lo que hoy es la provincia de Chubut, y va mencionando que constantemente hay algunas rivalidades que se dirimían, por ejemplo, en carreras de caballo. Hay también matrimonios que son mixtos entre los grupos, es decir, hay intercambios económicos, hay intercambios matrimoniales y hay fundamentalmente una construcción política que se va desarrollando. Por ejemplo, todas las parcialidades que él identifica como tehuelches terminan eligiendo como representante, como cabeza de esa comitiva al cacique Casimiro. Bueno, al momento de llegar al río Limay se encuentran con Sayhueque, ya están presentes Foyel y Nacayal, que son también loncos manzaneros, y hay que decir una particularidad, por ejemplo, tanto Sayhueque, Foyel y Nacayal, sus orígenes son también mixtos, es decir, ellos en sus antepasados tienen familiares que son, digamos, tehuelches y mapuche, y al mismo tiempo algunas de sus esposas son también pertenecientes a ambos grupos. Es decir, de hecho, Muster le dedica un capítulo en el cual habla de el problema que había en los divorcios, ¿no? Cuando la pareja tenía estas características. Entonces, cuando finalmente llegan al río Limay, se hace un parlamento en el cual hay gente que viene del Estrecho de Magallanes, gente que viene del lado oeste de la cordillera, ¿no? Lo que hoy es Chile, gente que viene de la desembocadura del río Negro, es decir, de la zona de Carmen de Patagones, es decir, todos están allí discutiendo política. Y una de las cosas, que es testimoniada por Muster, es cómo, a pesar de esa diversidad, claramente hay una construcción política en la cual se reconoce de que son, son todos che, es decir, que son todos gente que tienen, en definitiva, como único enemigo a los huincas de Chile y de Argentina que planean en algún momento quedarse con esos territorios, es decir, avanzar sobre el territorio de los pueblos originarios. Bueno, a partir de allí se lleva adelante un parlamento en el cual discuten esas políticas de qué hacer. También se discutía lo que se había decidido en un parlamento que se había hecho en Salinas Grandes, que es donde hoy tenemos en la provincia de La Pampa, Macachín, donde estaban las Salinas Grandes, donde se había realizado otro parlamento en el cual había presidido el Lonco Calfucurá. Entonces, esta construcción política nos dice mucho, y también la misma crónica de este británico menciona mucho de cómo los conflictos podían existir entre todas estas parcialidades, digo parcialidades porque son, digamos, partes, ¿no? De grupos, de pueblos y naciones, y que podía haber conflictos entre familias, entre agrupaciones más grandes, pero que estos tenían que ver con, por ejemplo, cuando se violaba algún acuerdo o cuando había un desequilibrio en las relaciones que se, entonces, por lo cual se llevaba adelante algún enfrentamiento que tenía como objetivo restablecer ese equilibrio perdido. Y esto podía ocurrir no solamente entre grupos que eran mayoritariamente hablantes del Mapuzungún y otros, digamos, Kununakena, sino que también se daba entre parcialidades, familias y agrupaciones dentro, digamos, de estas comunidades de habla. Entonces, el tipo de conflicto que existía, ¿sí? No es que no existía conflicto, sí existía conflicto, hubieron enfrentamientos, digamos, armados, pero que tenían que ver con el rompimiento de normas, de reglas, de equilibrios establecidos entre estos pueblos originarios. Entonces, ese es el panorama que tenemos hacia 1870. Entonces, uno puede plantearse, bueno, pero en algún momento hubo una invasión. No es tan así. Es decir, a ver, no es así. Generalmente se dice que Calfucura vino desde Chile e invadió las Pampas en una batalla llamada Masayé, en 1835, aniquiló a los que vivían allí, en Masayé, que es cerca, como dijimos antes, de Salinas Grandes, ¿no? La provincia de La Pampa, lo que hoy es Macachín, esa zona. Bueno, hubo un combate que se llamó Masayé, en el cual Calfucura viene y se establece allí, y se establece como un imperio. A ver, ¿quién dice eso? Estanislao Ceballos, que es un contemporáneo a la campaña del desierto, y que publicó sus libros destacando esta idea de la invasión chilena y que en definitiva justificaba el por qué se iba a hacer la campaña al desierto. Porque se calificaba de que estos eran invasores que venían de Chile liderados por Calfucura y que se establecieron allí como un imperio. Ahora, si leemos al propio Ceballos y la información que él brinda, es claro que es cuestionable lo que él mismo dice páginas después. ¿Por qué? En realidad, la vida de Calfucura, me estoy refiriendo al libro Calfucura y la dinastía de los Piedra, que fue publicado por el propio Ceballos. Él menciona que la familia de Calfucura es parte de los grupos que hacían extensos intercambios entre las dos vertientes cordilleranas. Evidentemente, nació Calfucura en un paraje que es Yaima, que hoy queda del lado chileno de la cordillera, que a muy pocos kilómetros de la frontera. Pero bueno, en la historia de su vida, Calfucura hacía caravanas, participaba de esos intercambios entre ambas vertientes de la cordillera. En un momento determinado, hay un enfrentamiento, un desequilibrio que se había generado entre la gente de Calfucura y la gente que vivía en la zona de Masayé, y termina en un conflicto armado en el cual Calfucura derrota a la gente que vivía allí. Pero de allí a que Calfucura se instale en esa zona de Salinas Grandes, pasaría más de una década. Es decir, no fue que llega con un ejército mapuche, derrota a los pobladores pampas y establece un imperio, como páginas después los dice efusivamente Ceballos, para remarcar esta idea de que es una invasión. No, es decir, hay un equilibrio violentado, hay un restablecimiento del equilibrio, y por más de 10 años continúa Calfucura en esas actividades hasta que finalmente sí se establece en la zona de Salinas Grandes. Pero el propio Ceballos dice, ¿por qué puede hacer eso Calfucura? Bueno, porque tanto a los que él venció como luego a los pueblos que vivían en torno a las Salinas Grandes, había una comunidad cultural de lengua y de costumbres. Es decir, la gente a la cual él derrota, la gente que vivía en la zona y con la cual empieza a tejer relaciones económicas, sociales y políticas, también hablaba el Mapuzungún. Y había un... porque esto, obviamente, era resultado de procesos de siglos de relacionamiento y en el cual sí, efectivamente, había movilidades de los pueblos originarios hacia ambos lados de las cordilleras, pero también en ambos sentidos. Por eso nos remitíamos al siglo XVI, y ahora vayamos más atrás, la otra fuente que hablamos el lunes pasado, la crónica de Mariño de Lovera, un español que participa de la conquista española de lo que hoy es Chile. Y cuando él hablaba de la primer gran resistencia que tuvieron de los araucanos, porque en esa época se los denominaba como araucanos, él menciona que, estoy hablando de la década de 1580, 1590, ¿sí? del siglo XVI, él menciona que en esa defensa participaban también los puelches, es decir, la gente que venía de este lado de la cordillera a combatir a los españoles. Entonces, cuando nosotros vamos también más atrás en el tiempo y vemos la arqueología, vemos los trabajos de Diana Cusi, de Boschín, etcétera, que son arqueólogas que han trabajado en toda la región, nos muestran también esta realidad. Es decir, la ocupación del espacio era multiétnica, eran distintos grupos, distintas tradiciones, distintas familias de distinto origen que convergían en distintos lugares, en puntos, en rutas de tránsito y en lugares de explotación de recursos, y que eran eran explotadas de forma interétnica, es decir, no había una propiedad exclusiva del suelo, eso no existía. Y mucho menos nunca existió un ejército mapuche-araucano que combatió, digamos, en una batalla por la ocupación del territorio con tribus pampeanas también reunidas como un ejército que defendía ese territorio. El proceso fue totalmente distinto y solamente es la voluntad de aquellos que iban a realizar la campaña del desierto para justificar sus acciones en calificar que todos los indígenas que vivían ahí eran en definitiva invasores y que encima venían de Chile, ¿no? Es decir, acusados o ayudados por el Estado chileno.